Resonante. Radio para un país en ruinas.
Ha llegado el momento de que tú y yo vayamos a ver al rey de las bananas.
Era sábado. Nos arreglamos y bajamos hasta la estación de autobuses del cruce. Llegamos a Frisco y callejeamos. Las risotadas de Remy resonaban en todos los sitios a los que íbamos.
Tienes que escribir un relato sobre el rey de las bananas. No engañes al viejo profesor poniéndote a escribir sobre otra cosa. El rey de las bananas es el tema obligatorio. Ahí tenemos al rey de las bananas.
El rey de las bananas era un viejo que vendía plátanos en la esquina. Yo me aburría, pero Remy me dio un codazo en las costillas y hasta me agarró por el cuello de la camisa.
Cuando escribas sobre el rey de las bananas, escribirás realmente sobre cosas de interés humano.
Jack Kerouac, en el camino. Hit the road, Jack.
Another man done gone. 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 On the county farm. He's on the county farm. He's on the county farm. He's on the county farm.
Resonante.
Informe de un país en ruinas. Bienvenidos a la tercera emisión de Resonante. Acabamos de escuchar la canción Another Man de John Mayall. Y hoy, como les informamos el programa anterior, no va a estar con nosotros Ana Paula Santana, pero nos acompaña Alicia Caldera, una colaboradora replicante que tiene una buena experiencia ya en la radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Todo depende de en dónde te encuentres y en dónde nos estés escuchando. Ojalá y te quedes con nosotros toda esta hora y nos cargues contigo en tu iPod para que nos reescuches cuantas veces quieras.
El tema de hoy va a ser el periodismo literario y el viaje. Elegimos este tema porque creímos que hay algunas coincidencias entre cómo se debe aproximar el viajero a la experiencia y cómo debe hacerlo el periodista.
Sí, y luego también tú nos puedes contar a través de todos los medios de comunicación que tenemos contigo, ya sea Facebook, Twitter, mail o cualquier otra forma en que tú te puedas comunicar con nosotros. Nos gustaría saber cómo ligas tú tus viajes y cómo los investigas. Es decir, cuando llegas a algún lugar, ¿qué es lo primero que observas? ¿Haces viajes de turista o qué otro tipo de viaje haces?
¿Qué tipo de viajero eres también, no? Y hoy vamos a tener tres entrevistas. Una con J.M. Servín, otra con Fernanda Melchor y con Luis Castrillón. Además, toda la música del programa va a ir con el tema del viaje.
Se te olvidó mencionar que también vamos a tener a Felipe Ponce porque está la Feria de Editoriales Independientes en la José Luisa, que es una librería, la del Fondo de Cultura Económica, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y todavía va a estar toda esta semana hasta el 17 de agosto. Entonces vamos a tener también una entrevista con él.
Estuvimos allá en la inauguración hace unos días. La muestra es muy completa, la verdad vale la pena que se den su vuelta por ahí. Y vámonos de una vez con la entrevista a Felipe Ponce, director de la editorial Arlequín.
Vamos.
Muy bien, gracias.
¿Por qué no nos cuentas de cuándo a cuándo será esta Feria del Libro Independiente?
Mira, será del 5 de agosto al 17 en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica. En esta feria reuniremos por primera vez 50 sellos editoriales independientes, cerca de 800 o 900 títulos.
¿Cuál es el fin último de esta feria del libro independiente, además de hacerse conocer, por supuesto?
Bueno, darnos a conocer, vender, porque los títulos son muy atractivos, estoy seguro que generarán una alta expectativa, y ante esa alta expectativa el público responde, el público lector. Entonces, bueno, sí, claro, darnos a conocer, pero también vender mucho.
Más o menos, ¿como cuánto dinero tenemos que llevarnos en la bolsa si es que vamos a visitar la Feria del Libro Independiente y nos queremos llevar un par de libros?
Un par de libros, mira, puedes comprar con 150 pesos, con un rango de 150 pesos a 300 pesos, ¿no? Por lo general, las editoriales independientes venden sus libros a un precio razonable, porque no se impacta en el precio, pues el costo de publicidad, o grandes salarios de gerentes, o cualquier otra cosa, ¿no? Realmente es el punto, digamos, el precio se establece directamente con lo que cuesta producir un libro, y bueno, que los precios cada vez suben un poquito más de los insumos, los libros finalmente no son tan caros, ¿no?
¿Cuál es su libro más exitoso?
De Arlequín, el libro más exitoso probablemente sea El Macho Profundo, una novela que editamos hace 11 años, que ha tenido una serie de reimpresiones y reediciones.
Oye, Felipe, si nos están escuchando, por ejemplo, en Alemania y no alcanzan a venir a la Feria del Libro Independiente, porque pues es ya en esta semana, ¿en dónde se pueden comunicar contigo?
Bueno, conmigo directamente a través de nuestra página web, que es www.edicionesarlequin.com.mx. Hay un blog también ahí, y bueno, pueden buscar en la página de la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes, que es www.ami.com.mx. Ahí cualquier lector que se encuentre en cualquier punto del mundo puede ver la oferta de editoriales mexicanas en esa página, y ahí pueden pasar los puntos, ¿no?
Pues ahí nos veremos. Hasta pronto, Felipe.
Oh, mon amour, tenemos una reservación para comer au Champs-Élysées. Es media hora.
No, merci, mon chéri. Me quedo a leer replicante. Ve con otra.
Decálogo del escritor de viajes. 1. Escoger siempre el camino más largo. 2. No contar cómo uno pasa por el paisaje, sino cómo el paisaje pasa por uno. 3. Quien va buscando algo, corre el riesgo de no encontrarlo. Quien no busca nada en concreto, siempre vuelve con las manos llenas de cosas inesperadas. 4. Tratar al lector como si fuera nuestro compañero de compartimento, ofrecerle lo que podamos para que se sienta a gusto, tratar de no aburrirle con nuestra charla, dejar abiertas puertas por las que pueda entrar en el libro y sentir que es él quien viaja. Intentar hacerse amigo del lector, ser su compañero de viaje, no su profesor ni su guía turístico. 5. Un viaje no empieza ni termina en una estación. Todos los viajes comenzaron en el sueño, antes incluso de que empezáramos a planearlos, y duraron en la memoria tiempos después de que los hayamos olvidado. 6. No hablar nunca de las ciudades con antipatía. El viajero es quien debe engatusar a la ciudad, conquistarla, no viceversa. La antipatía nace de un intento de seducción frustrado. Entonces, conviene pasar sobre el asunto con elegancia. 7. Si uno se siente solo en un lugar, hablar de la soledad, no del lugar. Si uno se enamora, hablar del amor. Solo así se consigue describir con exactitud las ciudades que están hechas de pasiones y sentimientos antes que de ladrillos y cemento. 8. Leer lo que otros han escrito sobre los lugares por los que uno pasa, para discutir, para sentir, para llevar la contraria. También ellos son nuestros compañeros de viaje. 9. llegar a un acuerdo entre las costumbres propias y las de la ciudad, dejar que impongan algunas, respecto, por ejemplo, a gastronomía, iluminación, trato con las gentes, y lograr que acepte otras, sentido del tiempo, vagabundaje, impresiones apresuradas. 10. Saber siempre que uno no está hablando de Praga o de Budapest o de Los Ángeles, sino de otro lugar construido un poco con calles y casas de esas ciudades y un mucho con el estado de ánimo de la ciudad del alma.
Por favor, abrochen y ajusten su cinturón de seguridad. Aseguren sus luces de servicio y coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical. Es necesario que las persianas de las ventanillas permanezcan abiertas.
Hola. Aquí estoy desde el avión. Este vuelo conduce a la ciudad de París. Desde acá les quiero recomendar a un artista que me gusta mucho. Él es Sufjan Stevens, es de Estados Unidos y tiene un proyecto muy interesante. Él dice que va a hacer un disco por los 50 estados de Estados Unidos. Comenzó con Michigan, de donde él es, y después le siguió con Illinois. Ese disco, el de Illinois, es muy muy bueno, y de ahí vamos a extraer esta siguiente canción, que está basada en una crónica en el día que se le celebra a Kashmir Pulaski, que es el primer lunes de cada marzo. Y bueno, vamos a escuchar a Sufjan Stevens y les mando mis saludos desde esta posición llena de nubes.
Goldenrod and the 4-H stone, the things I brought you when I found out you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard just to prove that he was sorry. In the morning, through the window shade, when the light pressed up against your shoulder blade, I could see what you were reading. All the glory that the Lord has made, and the complications you could do without, when I kissed you on the mouth. Tuesday night at the Bible study, we lift our hands and pray over your body, but nothing ever happens. I remember at Michael's house in the living room when you kissed my neck and I almost touched your blouse. In the morning, at the top of the stairs, when your father found out what we did that night, and he told me you were scared. All the glory when you ran outside with your shirt tucked in and your shoes untied, and you told me not to follow you. Sunday night, when I clean the house, I find the card where you wrote it out, with the pictures of your mother. On the floor, at the Great Divide, with my shirt tucked in and my shoes untied, I am crying in the bathroom. you finally go, and the nurse runs in with her head hung low, and the cardinal hits the window. In the morning, in the winter shade, on the 1st of March, on the holiday, I thought I saw you breathing. All the glory that the Lord has made, and the complications when I see his face, in the morning, in the window. All the glory when he took our place, but he took my shoulders and he shook my face, and he takes and he takes and he takes.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Vamos a escuchar ahora la conversación que tuvimos con J.M. Servín. Él ha publicado varios libros, incluido Por amor al dólar, que habla de su experiencia como viajero en Estados Unidos, en Europa, los trabajos que tuvo, la vida que llevó ahí. También la novela Cuartos para gente sola, que tuvo mucho éxito, una segunda edición. Revólver de ojos amarillos. Y con Periodismo Charter obtuvo el Premio Nacional de Testimonio Chihuahua 2001. En 2004 su reportaje Los Herederos del Diablo obtuvo el Premio Nacional Fernando Benítez de Periodismo Cultural.
También Servín vivió como indocumentado en Nueva York, trabajando como indocumentado en gasolineras, cocinas y campos de golf. Esos azares lo llevaron a Irlanda y a Francia. Y en esta entrevista que vamos a escuchar platicamos sobre sus viajes, su reencuentro con México y cómo influyeron estas experiencias en su trabajo como periodista. Vamos a escuchar a Servín.
Quisiera preguntarte primero, ¿qué significa para ti viajar y qué tipo de viajero eres?
Pues viajar es una manera de abrir una ventana a otros mundos, una manera de confrontarme a mí mismo y de iniciar una reflexión, un diálogo conmigo mismo a partir de lo que yo encuentro en los lugares que visito. Yo no soy un viajero que lleve mapas, ni tampoco soy alguien que vaya como que de pasadita en los lugares. Yo la idea del viaje lo entiendo primeramente llegar a un lugar que preferentemente no conozco, como ha sido pues en mis viajes más largos, y después quedarme tanto tiempo como sea posible para tener la oportunidad de perderme en la ciudad en la que estoy, literalmente así, perderme. Primeramente porque yo creo en la idea que manejaban los situacionistas franceses de una reapropiación del espacio urbano, de cómo reinventas tu realidad o de cómo la reconstruyes a partir de tu imaginación y del descubrimiento que no precisamente sigue los ordenamientos urbanos o las directrices que te van marcando los señalamientos o los sitios de interés turístico. Creo que una experiencia de viaje es mucho más plena en la medida en la que tú apuestas por la aventura que lleva hacia lo desconocido, hacia lo insólito, hacia el absurdo, hacia los imponderables.
Como bien dices, no eres un viajero de Semana Santa, de Spring Break.
Es turismo. El turista va a lo seguro. Viaja incluso con un programa muy apretado de viaje que le exige visitar ciertos lugares y involucrarse en ciertas actividades como un requisito para poder regresar a su lugar de origen y decir que estuvo, que vivió una experiencia que comparten millones de seres humanos de una manera gregaria. El viajero es más espontáneo, es más arriesgado.
Tú viviste un tiempo en Europa y otro en Estados Unidos, trabajando de todo. ¿Cómo afectaron estas experiencias en otros países tu trabajo periodístico?
No solo afectaron mi trabajo como escritor y como cronista, es decir, para escribir periodismo literario, sino me afectaron en cuanto a mi crecimiento y desarrollo como individuo, porque tuve que enfrentarme a experiencias que me ayudaron a madurar, por una parte, tomar distancia del país, pude aprender otro idioma u otros dos idiomas, lo cual yo creo que enriqueció mi lengua de origen y que me permitió pues darle una perspectiva diferente a mi trabajo. Yo creo que en todos sentidos fue una de las experiencias más positivas que yo haya tenido en mi vida, pese a que las circunstancias en las que yo viajé pues no fueron, por decirlo así, las más favorables. Es decir, yo no fui becado por ninguna universidad, ni como alguien que llevaba pues un capital económico importante, pues para nada más dedicarme a visitar museos, ¿no? Y a leer, ¿no? O sea, fue una experiencia de trabajo un tanto obligado por las circunstancias que permanecen en el país hasta hoy.
¿Y cómo cambió tu forma de percibir al país y de reflejarlo en tu escritura estos viajes?
Para empezar, yo me di cuenta que el país estaba sumido desde aquel entonces pues en una terrible crisis, y que es un país muy conformista y que castiga el esfuerzo individual. Y yo me di cuenta que en otros países, pese a las circunstancias en las que yo estaba, la iniciativa personal te presenta la oportunidad de desarrollarte, de madurar como persona.
Correcto. Tú regresas al país y dime, ¿cuál es la distinción que encuentras entre el periodismo, los diarios y el de los libros? ¿Y en qué estado encuentras ambos tipos de periodismo en México?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que aclarar una cosa. El periodismo como un todo, creo que habría que dividirlo en dos. Uno es el diarismo, que es lo que se practica en los medios impresos o electrónicos incluso, de manera regular, es decir, diariamente, diarismo. Y el periodismo vendría a ser otra cosa. Yo creo que es una manifestación mucha más madura de todo el proceso informativo o de la industria de información. Yo creo que en este sentido el periodismo literario pues prácticamente no tiene lugar en los periódicos. Su campo natural desde sus inicios han sido las revistas y de unos años a la fecha en los libros. Yo creo que el periodismo de hoy en día, en México hablo concretamente, me parece que vive una gran crisis porque está agobiado por una gran cantidad de opinadores profesionales. Es una dictadura de opinadores profesionales, es una dictadura de la imagen superficial, del anuncio y de la falta, digámoslo así, como de ideas propias. Es decir, la crónica y el periodismo de largo aliento pues no tienen lugar ahí, sobre todo el periodismo y la crónica de largo aliento que apuesta por las historias de vida cotidiana. Entonces cada vez es más difícil encontrar un artículo lúcido o un reportaje, una crónica, donde se esté contando la historia de este país o de esta ciudad desde otra perspectiva que no sea bajo la carga terrible que significa vivir bajo bajo tanto crimen, bajo esta carnicería que se está viviendo ahora y sobre todo de la incapacidad de los políticos.
Bueno, hay algunas personas valiosas en el país que han luchado contra este periodismo de formato. Sé que ahora tú tienes un proyecto importante como editor, una antología de periodismo gonzo. No sé si quieras platicarnos un poco de eso.
Yo no creo que sea algunas personas. yo creo que hay muchas personas a las que les interesa el periodismo literario de un modo u otro. Lo que pasa es que cada vez hay menos espacios donde desarrollarlo. Precisamente esto que tú me cuentas, que tú me preguntas, el periodismo gonzo tiene que ver con eso. No es una cuestión tampoco heroica, simplemente es una cuestión de resistencia. Y este proyecto gonzo pretende, retomando la figura de Hunter Thompson, este ícono de la contracultura norteamericana, gran periodista y narrador, pues darle como una vuelta de tuerca al periodismo más convencional, al más anquilosado y al más pedestre, que es el que generalmente vemos, y apostar por un periodismo que vaya por historias de vida cotidiana, convocando a toda clase de narradores, siempre y cuando se apueste por esto, por el periodismo literario, que le da un valor al estilo, a la palabra y a la historia en sí misma. Entonces, pues bueno, es una apuesta que no sabemos hasta dónde llegue, porque también dependerá, pues una de tantas colaboraciones como puedan llegar, otra de que este proyecto pueda ser sustentable, de que se pueda autofinanciar, digámoslo así. Y pero bueno, yo confío en que esto va a salir adelante, porque creo que el país lo necesita, contar historias desde la realidad, del aquí y el ahora, de un país en donde están pasando muchas cosas y que de pronto parece que solamente ocurrieran decapitaciones o trapacerías entre políticos, ¿no? Entonces vamos a ver si logramos descubrir un país con todas sus aristas a partir del periodismo literario.
Bueno, Servín, te agradezco muchísimo tu tiempo. Tocas algunos puntos importantes que estaremos reflexionando en el programa. Y para despedirnos, quisiera pedirte una canción con el tema del viaje que te guste y que recomiendes para nuestros radioescuchas.
Uy, hay una de Rufus Thomas que se llama Walking with My Dog.
In black, silver buttons all down her back. High low, tipsy toe. She broke a needle and she can't sew. Walking a dog, just a walking bird dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. See the elephant jump the fence. He jumped so high, he touched the sky. Never got back till the 4th of July. Walking the dog, just a walking bird dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. White contrary, tell me, how does your garden grow? You got silver bells and you got cockle shells, pretty maids all in a row. Walking bird dog, just a walking bird dog. If you don't know how to do it, show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on.
Chico, ¿que va a abandonar la isla?
Es que del otro lado me espera la replicante.
Hay que llegar a la replicante.
Oye, Joaquín, ¿y tú que eres un viajero de estos prolongados? ¿Cómo has vivido las ciudades en donde no naciste?
Para empezar, te puedo decir que yo soy el tipo de viajero que le atraen más las maravillas de la naturaleza que las del hombre. yo soy el más feliz acampando.
No es cierto, tú una vez me dijiste que no te gustaba que te levantaran los pajaritos en Mérida.
Eso también es cierto, pero los pajaritos en la playa suenan mejor.
¿Y qué más? ¿Qué te gusta conocer de las ciudades?
Me gusta conocer a la gente. Me interesan mucho las experiencias, la forma en que ellos se aproximan a sus vidas, sus costumbres, su mentalidad en general.
Oye, yo toda mi vida he vivido aquí en Guadalajara y entonces yo no sé cómo es que los otros nos ven. Por ejemplo, tú que eres de un lugar que está al sureste de México, ¿cómo es que ves a los tapatíos, a Guadalajara?
Yo apenas lo estoy conociendo, pero veo que hay algunos mitos, como los hay. También he escuchado mucho sobre Yucatán, de donde yo vengo. Este conservadurismo existe, no hay duda, pero quizás no es tan grave como algunos piensan.
¿Sabes por qué te pregunto? Porque luego tenemos también esta visión de los que viven en el defectuoso. Un saludo para todos los amigos chilangos que nos están escuchando también. Que luego llegan a provincia y provincia es, ya sabes, el interior de la República, como si el DF fuera el exterior. ¿Quién sabe cómo ven como a toda la otra parte de la República Mexicana? Pues que no es el Distrito Federal, como que si viviéramos atrapados en estas películas de Pedro Infante con el sombrero, las botas y el caballo, que también existe pues esa realidad, pero no generalizada en toda la República Mexicana.
Así es, de pronto parece que cada estado del país es un país en sí, ¿no? Ajá. Y bueno, otra cosa más que me parece que distingue a los tapatíos de lo que yo vi en Mérida, yo he visto en provincia, es que son gente trabajadora. Y precisamente un poco de esto, de la profesionalización, nos habló nuestro próximo entrevistado, Luis Castrillón.
Sí, fíjense que Luis Castrillón es el otro coeditor de Replicante. Colabora frecuentemente en Milenio Semanal y tuvo por un buen tiempo una columna en el Diario de Yucatán. Actualmente conduce el programa El Columnista Radio en Mérida e imparte clases de periodismo.
En esta ocasión platicamos con Luis sobre las diferencias entre los medios de provincia y las grandes ciudades de México. También escucharán por ahí de pronto las intervenciones de su hijo Bruno, que me parecen sumamente atinadas y resumen el estado del periodismo en México.
Escuchemos.
Tú que viviste en el distrito y vives ahora en Mérida, ¿qué distinciones encuentras entre los medios de provincia y las grandes ciudades de México?
Yo creo que la principal diferencia que veo entre los medios de las grandes ciudades o de urbes como el Distrito Federal y las ciudades más pequeñas es que hay, no sé si porque hay más oportunidades, pero veo mayores esfuerzos de profesionalización de quienes hacemos el periodismo. Es decir, los propios medios y si no las asociaciones que existen de los reporteros o las instituciones educativas generan espacios de profesionalización. Veo en los periódicos locales tanto de Yucatán, como me ha tocado ver de Quintana Roo y de Campeche, o el caso de Tabasco, que también tengo una relación con mi parte tabasqueña también. Como que se vale y se privilegia mucho que los reporteros sean buenos investigadores. Y eso claro que es el pilar, o sea, no se puede ser un buen reportero y ser un buen investigador. Pero se perdona muchas veces el hecho de que no sepan redactar bien, ¿no? Al final de cuentas, en la redacción hay un redactor, un corrector de estilo, un editor o los tres, y se le perdona un poco al reportero eso, y se le ayuda. Y yo creo que en un momento dado es válido, porque si tengo un buen investigador no lo puedo dejar pasar, pero no veo después la exigencia de decirle, bueno, a Macho, ahora hay que ponerse a tratar de escribir bien, ¿no? O sea, están los otros cumpliendo su función, pero no estaría de más que tengas la posibilidad de redactar mejor para que puedas contar la historia mucho mejor.
Claro.
O sea, yo cuando pienso en eso, me imagino a Gaitales cuando lo mandan a perseguir a Sinatra durante más de 2 semanas para escribir sobre Sinatra, y él termina escribiendo un texto de casi 20 cuartillas, aprovechando el pretexto de que Sinatra le había dado un resfriado.
¿Qué daño le hace a una ciudad que sus tres periódicos tengan afiliaciones partidistas tan claras, tan evidentes?
Yo creo que lo polariza demasiado, ¿no? Y de pronto quizá la ciudadanía, la gente no encuentre realmente cómo discernir exactamente qué es lo que está ocurriendo. Porque uno me dice que es blanco y el otro me dice que es negro. Y el que me está tratando de poner el gris ni siquiera está hablando del tema, está hablando de otra cosa, ¿no? Y entonces eso puede generar una confusión, porque me obligan a mí como ciudadano a tomar una decisión, una elección. Vamos a pensar en un proceso electoral. Primero tengo que elegir a qué periódico le voy a creer. O sea, antes de elegir a qué candidato le voy a creer, tengo que elegir a qué periódico le voy a creer. Y me quedo, para cerrar, como decías, con una frase que me encanta de Rosenthal Calmon Alves. Él es un periodista brasileño. Fue el primero en dirigir un periódico en internet en América Latina. Entonces, creo que tiene toda una autoridad. Y cuando le preguntaban este asunto y del negocio y demás, simplemente dijo: solo tenemos que recordar que cuando solo vivíamos de los impresos, no nos pagaban por manchar papel con tinta, sino por contar historias. Y creo que eso es lo que puede salvar a los medios hoy día en el internet, en los impresos, porque si no se cuentan bien las historias, ni en el internet van a sobrevivir.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broke.
Acabamos de escuchar la canción Sloop John B. de los Beach Boys del álbum Pet Sounds, uno de mis discos favoritos. La canción trata de el viaje que hace un joven con su abuelo, un viaje en el que todo sale mal, por cierto.
Y luego también tenemos como soundtracks del viajero, ¿no? Cuando vamos a viajar, por ejemplo, a la playa, nos llevamos cierto tipo de música, o si vamos a la montaña, o si vamos a tomar un vuelo de muchas horas, también tenemos cierto tipo de música, pues, que nos puede acompañar o que nos hace el viaje más fácil.
O al revés, las canciones adquieren su propio significado cuando viajamos y las escuchamos en algún lugar, después nos quedan, y cuando las escuchamos es como estar de regreso en esa calle, en esa playa, donde sea, ¿no?
Exactamente. Fíjense que ahora les tenemos un audio de Salvador Novo, quien también era conocido como Nalgador Sobo, que cuando me enteré me dio mucha risa. ¿Quién sabe por qué cosas le dirían así?
Se lo habrá ganado a pulso, me imagino.
Seguro. Luego hay también anécdotas, ¿no? Que iba con Octavio Paz en el tranvía en México y que entonces ya se iban a bajar y que le gritó desde atrás: ¡Ya vámonos, muchachas! ¡Ya vamos a bajar, chicas! Y que entonces a Octavio Paz no le cayó nada bien. Pero bueno, vamos a escuchar este audio de Salvador Novo y recuerda comunicarte con nosotros por cualquiera de nuestros medios.
Tendré que decidirme, sin embargo. O vuelvo a mi cuarto o entro en el agua. En realidad, absolutamente nadie ha reparado en mí. Rupert y Eugenie, a lo lejos, me llaman semejantes a peces. Hay unos muchachos hawaianos, morenos, que enseñan a nadar. Recurro a uno de ellos y, con toda la seriedad de su profesión, me conduce al agua que parece rechazarme. Oh, mi primer contacto con el océano. Yo avanzaba de la mano de mi instructor. Lenta, me embiste su dulce lengua de templado fuego. Ya soy todo suyo. Entra en mi boca, estruja mi cabeza, llena mi oído de rumores profundos. Me levanta en sus manos múltiples y mis brazos en vano buscan asirlo. Me abandono a flotar o a hundirme. No estoy nadando. Yo no estoy aquí para los demás, ni quiero lucirme, ni tengo ningunos propósitos, ni deseo aprender a nadar, ni a ninguna otra cosa. En vano es que me digas: oh sabio instructor, que accione con los brazos, no quiero ir a ninguna parte. Con el cuerpo en el mar, mis ojos pueden ver el cielo y la tierra, y esto me basta.
Si tu écoutes Resonante, petit con, je te donne un bisou.
Vámonos ahora con la última entrevista del programa de hoy, Fernanda Melchor.
Ella es licenciada en periodismo por la Universidad Veracruzana y tiene una mención en ciencias políticas por el Institut d'Études Politiques de Rennes. Ha sido reportera y editora en medios de comunicación locales y estatales. En 1995 fue finalista del Premio Sergio Pitol de Cuento de la Universidad Veracruzana. En 2002 obtuvo el premio al estudiante universitario Jorge Cuesta en la categoría de Cuento. Actualmente es bibliotecaria y docente en una institución de educación superior y coordina el blog olasdesangre.wordpress.com, especializado en la violencia dentro de la ciudad de Veracruz. Fue ganadora del concurso Taller en Línea, Casa de Letras, organizado por la Dirección de Literatura de la UNAM.
Fernanda ha colaborado en Replicante en varias ocasiones, con crónicas y reportajes sobre misteriosos personajes del puerto de Veracruz, muchos de ellos cercanos de una u otra forma al narcotráfico. En ella se puede notar un estilo propio y una gran agilidad para narrar. A mí personalmente me gusta mucho el trabajo de Fernanda, su trabajo periodístico sobre todo. Y en esta ocasión platicamos precisamente sobre la distinción entre escribir ficción y escribir periodismo.
Fernanda Melchor, te llamamos desde Guadalajara a Veracruz para saber tu opinión como escritora y como periodista. ¿Cómo entreveras tú estos dos oficios, el del periodismo y el de la escritura?
Pues es algo a veces medio complicado. Pues bueno, por ahí ya sabes que salió una croniquita mía en Replicante que hablaba justamente de eso, de encontrar tiempo. Yo creo que los dos oficios obviamente no están para nada peleados y uno beneficia al otro y viceversa. La cuestión es muchas veces pues tomar en cuenta pues los objetivos, ¿no?, de la misma pieza, del mismo texto, ¿no? Entonces a veces sí es un poquito complicado, a veces uno quisiera tener todo el tiempo del mundo para escribir una crónica, a veces uno tiene la fortuna, ¿no?, de tener un poquito más de tiempo para hacer una pieza, para darle la misma calidad a veces que pudiera tener un cuento, ¿no? Muchas veces, pues tú lo sabes, en el periodismo lo que menos sobra es el tiempo. Entonces, y viceversa también, ¿no? ¿Por qué no incorporar pues la cuestión de la urgencia que tiene el periodismo también en la literatura, ¿no? Los temas, desarrollo rápido, ágil.
En ruinas.
Acabamos de escuchar a Air con El viaje de Penélope, que bueno, Penélope es como la contraparte, ¿no?, del viajero, esta que espera y espera y espera que el viajero llegue.
Hay que pensar también que quizás, o bueno, definitivamente existen varios tipos de viaje, y de pronto alguien encerrado en una prisión puede tener el más maravilloso de los viajes, ¿no?
Exacto.
Y bueno, ¿alguna conclusión para el programa, Alicia? Periodismo literario, el viaje.
Bueno, que ojalá y ustedes cuando viajen tengan también esta otra cara que no es precisamente la del turista. Yo sé que ustedes la tienen, pero ojalá y también puedan hacer sus propias crónicas y enviárnoslas, porque nos encantaría leerles. Será un placer tenerles entre nuestras manos y leer sus palabras y sus letras.
Yo aprovecho también para recomendarles el reportaje en audio que hizo Alicia para nosotros sobre la vida en Alemania después de la caída del muro de Berlín. Vale mucho la pena, está allá en nuestros archivos de audio de la página. Y también para que aprovechen estas últimas horas del número sobre periodismo, porque ya se viene un nuevo replicante.
Ay, déjenme comentarles que ese reportaje que les dice Joaquín lo hice en coproducción con Héctor Esqueda, a quien le mando un saludo y un abrazo fuerte.
Y bueno, le agradecemos a todos nuestros entrevistados, a Servín, a Felipe Ponce, a Fernanda Melchor, a Luis Castrillón, repartidos por toda la República, como están los colaboradores de Replicante. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Replicante Mag, Facebook, Revista Cultural Replicante.
Sí, llévanos contigo en tu iPod a donde tú vayas y ojalá nos acompañes todas las semanas en todas las publicaciones que tendremos de este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Yo me despido ya con una frasecita de Enrique Gómez Carrillo de Guatemala. Por mi parte, yo no busco en los libros de viaje el alma de los países que me interesan. Lo que busco es algo más sutil, más frívolo, más positivo, la sensación.
Chao.
Adiós.
Resonante.
Informe de un país en ruinas.